Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 42 minutos, en directo, partidazo, cadena COPE, siguen Joseba, Mónica, David Sánchez y Ciro López. Vamos a hablar en los próximos minutos de una de las series del momento, quizá una de las series de la temporada, del año, la emite Movistar, se llama Antidisturbios.
Primero vamos a brindar por este grupo, que es lo más grande que apareció en mi vida.
¡Porque somos el Puma 93! ¡Puma! ¡Y nada puede con nosotros!
No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no?
Lo que pasa es que a la gente le gusta tensar la cuerda. Tensar y luego a tomar por culo.
¿Confía en la lealtad de todos sus subordinados? Entonces, ¿por qué están tan nerviosos?
Pero lo primero, porque están ustedes aquí.
¿De dónde está ese Samu?
Hay jaleo, pero podemos.
¡Salimos ya!
Es una serie disponible, como digo, en Movistar. He visto dos capítulos. Joseba, ¿tú has visto la serie?
Tres he visto. Mañana y pasado te la termino.
¿Mónica?
Yo dos.
Dos.
Me ha encantado.
¿David?
Cuatro.
Cuatro. ¿Siro?
Yo todavía no lo he visto.
No lo has visto.
No,
vale.
Todavía no.
Jovic, Kouchkerian, es uno de los protagonistas. Es un tipo fantástico, nacido en Beirut, de padre armenio, madre española. Vino a vivir a Madrid con su familia a los 3 años y es una persona muy ligada al deporte, especialmente a boxeo, porque inició una carrera exitosa hasta que se proclamó campeón de España de los pesos pesados en 2 ocasiones, con un bagaje de 16 victorias, 15 de ellas por KO en 17 combates. ¡Hola, Jovic!
Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Yo los he visto todos. Yo he visto los 6 capítulos.
No, los has visto los 6, ¿no? Sí, sí. Seguro, seguro. Jovic es Osorio en la serie. Yo he visto, insisto, los 2 primeros. Es el jefe de la unidad, al menos en el primero. ¿Qué feedback estás recibiendo en la calle, Jovic? ¿Qué te encuentras? ¿Qué te dice la gente?
La gente está flipando con la serie y bueno, la serie es que para mí cinematográficamente es perfecta, pero está flipando, la gente se me acerca pues flipando con la serie diciendo, oye, qué maravilla de trabajo, qué trabajazo de todos. Además, yo creo que es la primera vez que la gente está acercada de una forma como muy técnica, ¿no? Que te dicen, como la crítica también está siendo muy técnica, digamos, a la hora de ejecución de la, distintamente del asunto que trate la trama, la gente está acercada como que parece que han leído como muchas críticas y muchas opiniones y no es, oye, se sale la serie y estás que te cagas, no. Es como, oye, que parece que estás ahí, parece que estás metido en la acción y, oye, ¿y cómo se transmite pues la ternura, la vida, digamos, privada de esta gente? ¿No? Se han ido, en general, a la parte que muestra lo que no se muestra habitualmente del trabajo de los juditeros o de ese grupo de la policía, ¿no? Eso es el que esté totalmente en contra, pues me parece un poco complicado que te se acerque y te diga, oye, es una mierda de serie y no la tendríais que haber hecho. O sea, eso no me ha pasado. No ha pasado, sí, sí. Pero estoy diciendo un feedback muy muy potente, muy potente.
Eso de lo que hablas, evidentemente, mucho mérito es de Sorogoyen, que tiene una forma de rodar muy peculiar, muy distinta absolutamente a todo. O sea, hay veces que parece que estás metido en tu propia cara. O sea, el espectador está tan encima del actor, ¿no?, que se ve todo.
Bueno, es impresionante. Yo, a mí lo he dicho y lo diré hasta la saciedad, es que me parece, aquí y fuera, me parece un genio, como se entiende con su equipo, Juanma. Y es que se miran y lo tiene claro, y además, aparte de tenerlo claro y saber exactamente lo que quiere contar, ¿no? Tiene pues el grupo de actores, luego tiene su equipo técnico, luego tiene la trama con Isabel, por lo que han escrito, y es capaz de colocarlo todo en la cabeza y ponerlo, grabarlo y ponerlo en la pantalla, luego ya en edición, como lo quiere contar, ¿no? Pero a la vez es un tipo que hablas con él y le propones, está en lo tuyo, está en lo suyo, está en lo del otro. O sea, es un Es un animal, de verdad, es una barbaridad.
Oye, Jovic, me creo los papeles de todos, pero el tuyo especialmente, o sea, es una interpretación magnífica. Tú, para meterte en el papel de Osorio, ¿estuviste con los polis? O sea, ¿fuiste a Moratalaz o te metiste en una furgona a ver cómo era la vida ahí dentro? O ¿cómo fue?
No, estuvimos los seis de la furgona, estuvimos haciendo un curso de instrucción con un instructor de la SUIP, digamos ellos entran en hacen los cursos en Linares para ser UIPeros, entonces hicimos una de 3 semanas, uno cortito, digamos, un express, y bueno, pues cómo se mueven, cómo su táctica, cómo hacen ese grupo a nivel, digamos, técnico, ¿no? Y yo era el oficial del grupo, por lo tanto, pues vimos cómo trabajaban, y luego fuimos a Moratalaz a tener una reunión, se me olvida el nombre, le pido perdón, el nombre de la jefa para la Comunidad de Madrid de las UIPES, y tuvimos ahí una conversación muy muy potente, aprendiendo, escuchándola, y bueno, y luego ya pues lo que cada uno haya aportado, cada uno de los personajes haya aportado a cada uno de los actores, perdón, haya aportado a su personaje, ¿no? Pero sí, a nivel técnico fue eso lo que hicimos.
¿Entiendes que los polis, que algunos polis se hayan mosqueado con la serie?
Entiendo que cualquier ser humano se mosquee sobre cualquier tema de cualquier tipo de ámbito, porque en cualquier tipo de sector o gremio hay personas, y las personas tienen la capacidad, afortunadamente, de pensar por ellas mismas y de tener una imagen y una idea de sí mismas o de su grupo. Por lo tanto, entiendo perfectamente que haya policías que se hayan... que se han molestado. También te digo que hay policías que hacen que un grupo de policías hace muchísimo más ruido que un grupo mayoritario de policías, como suele pasar, porque a mí me ha llegado de mucha gente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están contentos con la serie y con lo que hemos hecho. Y faltaría más, todo el mundo tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión y a decir que algo no le ha gustado. Hasta ahí podemos llegar.
Claro. Oye, en el rodaje de una serie de antidisturbios, evidentemente tiene que haber palos. ¿Os habéis hecho daño mientras estabais rodando?
Bueno, algún accidente. Como yo personalmente me saqué un hombro, pero no fue en una, fue una persecución que al final no se montó. Me saqué el hombro y estuve rodando toda la noche, pues cambiando la secuencia para tirar con el otro brazo, porque el hombro derecho no lo podía usar. Y al final esa secuencia no se cayó entera, era una persecución en Cobo Calleja, que perseguíamos a unos chinos, era como una subtrama dentro de la serie, y al final no la montaron, pero sí, daño así grande no, pero claro, en una, por ejemplo, en la manifestación de Lavapiés, pues ahí hubo un momento de descontrol, que empezó a tirar sillas y mesas, pues gente que no debía tirarlas, y bueno, pues...
hubo gente que hizo una manifa de verdad, ¿no? Contra
sí, claro.
Aprovecharon.
No, pasaba por allí y tal, pues, coño, gente tirándole sillas y mesas a los antidisturbios, coño, pues me cuadra, ¿no? Pues me apunto.
Y no se daban cuenta que los policías eran actores, ¿no?
No, es que era tan real y claro, era la hostia, porque estábamos allí, estaba todo medido, planificado, y yo que estaba atrás esperando a dar la orden para, pues avanzamos, cargamos, ¿no? Que en este caso, y luego era, abrimos intervalos a la derecha y tal, y se empezaron a acumular mesas y sillas, pero una montaña, y digo, ¿qué cojones es esto? Y estaba Alex García, estaba Patrick Tirado, ¡jefe! Pero esto, o sea, en personaje, pero coño, que yo es que les oía, digo, jefe, jefe, avanzamos, aguantad, juntos, y aquello empezaba a crecer, tío, que digo, me cago en la puta, pero si no había tantas sillas y tantas mesas en la plaza esta, ¿dónde está el primero de dirección? Esto no lo va a cortar nadie.
Quedó tan bien, pero claro, es que al final era una manifa de verdad, o sea...
Claro, tío, claro, era cierto, sí. impresionante.
Sí, sí. Joder, qué bueno. Claro, es que nosotros... Al ser periodistas deportivos, hemos convivido mucho con antidisturbios, porque en los grandes eventos deportivos
claro.
siempre han estado, hemos estado cerca, o a pie de campo, o en los accesos. Generalmente nos han ayudado bastante en nuestro trabajo, ¿sabes?
Hombre, no tengas duda. Escucha, es que una de las cosas que nos dijo, bueno, tanto a compañeros de la SUIP que vinieron a trabajar con nosotros, como amigos míos, como la jefa esta, que digo, me jode mucho no acordarme de el nombre. No me acuerdo de la cifra exacta, el porcentaje exacto, perdón. Creo que es un 90 o un 91% el tiempo que las UIPs están haciendo única y exclusivamente trabajos de protección ciudadana.
Claro.
Nada más. O sea, están ahí plantados, están para atenderte, para servirte y están para hacer un trabajo de protección ciudadana. Ya está. ¿Qué ocurre? Que luego, pues que la vida no es perfecta y que hay palos. Pues porque hay palos, es lo que hay, es lo que sale en los medios de comunicación, pero un 90% del tiempo están haciendo lo que dices tú. Yo el otro día estaba en la manifestación en Madrid por la causa armenia, por el tema armenio, por mi tema,
sí.
Y claro, y después de hacer la serie, que además me encontré con mi instructor después, y mira, para que, no voy a decir nombres, evidentemente, pero cuando terminó la manifestación se me acercó el mando superior, el que estaba al cargo del operativo, y me felicitó por la serie.
Claro.
Me felicitó por eso, me dio la mano y me dijo, mira...
Pero, Jovic, yo creo que lo que les molesta es ver que cómo se relata que un policía puede beber, que otro policía se puede meter cocaína, que otro puede... Pero claro, tienen que entender que al final los personajes tienen que ser distintos de una forma especial para que sean atractivos para la audiencia, porque si pones a seis tíos que son perfectitos, normales, en una furgona, pues claro, dices, vaya perfecto, pero, esto no los veo.
Pero Juanma, escúchame, pero si es que esto del doble discurso, de la doble moralidad, o sea, aquí todo el mundo que tenga dos de frente sabe lo que hay en el mundo, sabe que el mundo ni muchísimo menos es un lugar tranquilo y pacífico, es un lugar hostil, y aparece, o sea, tú quitas el, no sé, a ver cómo te lo digo, tú quitas el internet del mundo y se para el mundo, quitas las armas y la cocaína y el mundo deja de funcionar mañana a las 7 de la mañana. Porque está en todos los lados.
Claro, o sea, pero está en la policía, en los médicos, en los obreros, en los periodistas, en todos. Es así, es tal cual. O sea, yo creo que no se está estigmatizando. Lo que pasa es que, claro, parece
no te gusta verlo.
Claro, no te gusta verlo,
pero no nos echemos la mano a la cabeza todos por cosas que sabemos todos que existen, que están y que están...
En todos los sitios.
Están en ti y aceptadas, entonces no... No nos echemos las manos a la cabeza. Esto es lo que hay y ya está, pero insisto que todo el mundo tiene derecho a echarse las manos a la cabeza, a escandalizarse o a decir pues lo que le venga en gana decir. Pero lo que estaba diciendo es que es muy rápido, que iba a tener la manifestación y para mí fue claro, iba con ellos, o sea, íbamos abriendo la manifestación Lara Malikian y yo, entonces claro, yo les veía a ellos trabajar y me lo conocía porque habíamos hablado mucho de eso, habíamos trabajado mucho para la serie. Cuando llegamos al Congreso estaban todos colocados, pues estaban con la gorra todavía y con el antitrauma puesto, y luego pues ya se veía que se preparaban los cascos, pues como bueno, para estar más o menos en estado de preparados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, para mis ojos era... Hostia, yo he estado...
Un capítulo más.
En la ficción, pero estoy entendiendo lo que están haciendo.
Sí, 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 sí. Pues yo creo
que
les... pues yo no, te iba a decir que gracias a la serie seguramente también los ciudadanos ahora entendemos mejor lo que hacen. En ese sentido no hay ninguna duda. Oye, te quería preguntar, ¿estás peleando algo? ¿Te subes al ring o no? ¿O lo has dejado definitivamente?
No, tengo aquí un saco colgado en mi casa y le pego un poquito de vez en cuando, entreno con mi hermano también, que empezó a entrenar hace unos años y le mola y lo hace bastante bien. Y nos damos unas hostias algunos días, nos ponemos los cascos con mucho amor, ¿eh? Nos damos hostias con mucho amor.
Claro.
Y nos ponemos la vaselina ahí, nos damos unos cates, no, por ahora no.
Ahora, ponerse delante de ti hay que tenerlos, ¿eh?
Bueno, ahora mismo te digo que tengo exactamente los primeros 45 segundos del primer round. O sea, si te cojo en los primeros 45 segundos del primer round, pues a lo mejor me llevo el combate. A partir de ahí me toca sufrir, intentar respirar, porque fumo mucho...
¿En qué peso estás? ¿En qué peso estás ahora?
Pues mira, ahora estoy en 116 kilos y me he quitado porque me puse muy muy grande después de Antidisturbios. Me fui a Armenia a hacer una peli independiente maravillosa y a Armenia volví que me había comido mi DNI, mi pasaporte, mi tarjeta de la Seguridad Social, el libro de familia de toda mi familia y la Constitución. O sea, me había comido todo.
Todo.
Me fui a 133, estaba... enorme, y un día me levanté y dije, esto no puede ser, tengo que quitarme unos cuantos kilos, aparte que si hubiera llegado así a hacer la quinta temporada de La Casa de Papel, pues a lo mejor entró por la puerta y el de vestuario Carlos a lo mejor le da un jamacuco y se queda ahí y me dice, madre mía, traiganme ustedes una carpa roja de algún lado que le tengo que hacer un mono a este tipo.
Claro, es que
cuando Boseaba tenía una figura imponente, era alucinante.
Se menciona la casa, menciona la Casa de Papel, Jovic, esta es Bogotá, en la tercera y en la cuarta de la Casa de Papel. Jaime Ugarte, especialista de boxeo. Jaime, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, banda. ¿Cómo estáis?
Yo esos 45 segundos, ¿qué me podría pasar? Esos 45 segundos del primer round con Jovic.
Ah, es un tipo cariñoso, simplemente te arrancaría la cabeza. Jovic, ojo, que has dicho antes el palmarés como profesional de las 16 peleas que sostuvo, anestesió a 15. O sea, era muy rápido, pegaba duro, clavaba muy bien las manos. Bueno, fue campeón de España, y la verdad que yo desde el primer día que le vi dije, joder, qué bien lo hace este. Y luego ya, digo, vamos a ver cómo habla. Y digo, joder, si se ha tragado un transistor. No veas cómo hablaba el muchacho.
Sí,
digo,
sí, sí.
Este lo tiene todo, guapo y tal. Además, las primeras veces y tal, estaban las tías ahí, todo el mundo viéndole a Jovic. Y digo, bueno, no. Oye, francamente, lo que pasa es que, claro, el tema de los pesos pesados en España era tremendamente complicado. Tenía cosas, te lo digo sinceramente, a nivel deportivo, mínimo para haber sido campeón de Europa, porque era muy rápido por los pesos pesados, que la velocidad, sabes que la bala te mata por la velocidad con la que viene, no por la bala en sí,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces él era muy rápido, muy fuerte, y lo único que no tenía gente para hacer sparrings, no puedes entrenar con chavales, tienes que entrenar ya a ese nivel, pues con gente. Creo recordar incluso, Jovic, que te llegaste a traer un sparring, aquel que peleó con Mike Tyson, ¿no? Que
sí, para que sí, una manilla. Sí, sí. Hola, Jaime, buenas
¿Qué
noches.
¿Qué pasa, Jovic?
Te quiero mucho.
Yo también a ti.
Sí, acuérdate que acabé, pues mi entrenador acaba siendo Mark Rowe, un entrenador de pesos pesados británico, y yo me pasaba dos semanas allí, no es que me trajera, el primero que me traje fue un mexicano que se llamaba Benjamín García Peregrino, que era selección olímpica mexicana, que estuvo conmigo aquí 2 meses, la primera vez que intenté hacer, que ya sabes que fue muy complicado que llegase a hacer el Campeonato de España porque no me dejaban, entonces ese es el primero que me traje, pero ya el paso siguiente fue traerme a... que empezó maravillosa la historia, me llama mi hermano un día que me estaba echando una mano potente y me dice, oye, he conseguido contactar con un entrenador en Londres que tiene un tío, no sé si he entendido bien, y se llama Julius Francis, que acaba de pelear con Mike Tyson. Y claro, yo me acuerdo que le dije a mi hermano, yo tenía 29 añitos, digo, oye, quiero decir que yo sé que me quieres ayudar, pero no me ayudes tanto, cabrón. ¿Sabes? A ver si me vas a traer un bicho aquí que me va a arrancar la cabeza en la primera tarde. Y apareció este señor en el aeropuerto, un boxeador de primer nivel internacional, y esa fue y curiosamente llevaba yo ya, pues, 14 peleas, ¿sabes? Y me puse a entrenar con este señor 3 semanas en Madrid, a darnos castañazos todos los días, 8 rounds, y fue la primera vez, te lo pregunté a Jaime en su día,
¿sí?
Fue la primera vez en mi vida deportiva que yo me puse de verdad delante de un boxeador, ¿sí? Delante de un boxeador, en toda la magnitud de la palabra.
Sí, 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 sí.
Y entonces fui consciente de dónde estaba yo, o dónde creía que estaba yo, y dónde está un boxeador de primer nivel internacional. Ojalá, de esto, ojalá hubiese sabido yo lo que sé de boxeo hoy, que sé muchísimo y se entiendo mucho mejor el boxeo, y sé lo que es el boxeo hoy, cuando estaba peleando por de otro gallo, ahí sí que hubiéramos llegado, creo, nadie sabe lo que hubiera pasado, pero hubiéramos llegado sin duda, como dice Jaime, a hacer mínimo un título de Europa, porque yo como no guanteaba, me subía al ring, no sabía.
Claro.
Es que no sabía qué hacer, o sea, no lo sabía.
Sí, Jaime, ¿sabes cuándo conocí yo a Jovic? Lo conocí llevando la seguridad del Canto del Loco. Pero perdona, era cuando el Canto del Loco metía 10.000 personas o 15.000 personas en todas las ciudades de España, y cuando había 500 niñas que querían entrar en el camerino del Canto del Loco. Entonces había un señor allí en la puerta, que era más grande que la puerta, con cara de mala leche, y era el que le decía a la hija del concejal, a la hija del alcalde y a la hija del patrocinador que no podían entrar en el camerino. Tal.
Ha sido un romántico siempre.
Bueno, o sea, de verdad, y era implacable. Yo le decía a Dani, joder, este no se anda con chiquitas, cuidado que...
Juanma, déjame que te diga una cosa públicamente. La verdad, no te puedes imaginar lo que me alegro un poco, primero porque ha pertenecido al mundo del boxeo, pero yo es que cuando le vi en sus monólogos, con qué
fuerza actuaba, con qué, dije yo, madre mía, y de verdad que yo creo que tiene madera de Oscar.
Es muy raro encontrar un tío que sea escritor, humorista, actor, boxeador.
Y tan de verdad.
Y encima que sea así, tan normal.
Poeta.
Joder, encima, es que es la leche. No,
es que, claro, yo le dije, yo siempre me reía con él y digo, joder, chico, te dije que levantaras la mano derecha, pues una hostia que te dieron, te ha debido ahí saltar al revés que a la gente. O sea, te has espabilado. ¿Qué te ha pasado? Te has convertido en un auténtico fuera de serie. Es un crack, Jovic, es un crack.
Mónica, cuenta tú lo que nos ha pasado hoy en la comida, que estábamos comiendo. Joder.
Bueno, ha sido surrealista. Estábamos comiendo, Juanma y yo, y de repente,
verás.
Juanma, que tiene la antena desplegada, o sea, que está hablando contigo y a la vez escuchando las conversaciones de los de al lado, Juanma,
sí.
Que quede claro, de repente ha escuchado Hobbit, una persona estaba hablando a nuestro lado y bueno, y ha desplegado la antena y directamente le ha dicho, oiga, perdone, mire, es que le he oído que decía algo de la COPE, y de Hobbit, entonces es que yo voy a entrevistar a este señor, tal cual, esta noche.
Y me dice, no, pero yo no tengo nada que ver. Y dice, no, pero es que usted ha dicho la palabra Hobbit y COPE, entonces yo tengo que ver porque esta noche va a estar conmigo. ¿Le podría decir si va a dar la entrevista? Y te ha mandado un audio para ver si dabas la entrevista, ¿no?
Ah, claro, eso era, claro, es que estaba aquí.
Rafael.
Con Rafa, estoy con muchas entrevistas, sí. Con los disturbios por la Armenia, por sí. Todo. Y entonces me entra un WhatsApp y me dice, oye, ¿qué me ha dicho? Que han llamado, pero que han dicho que yo aquí tirado en casa con la cabeza como un bombo, y digo, espérate un momento, como que han dicho, o sea, imposible, porque mi jefe de prensa, Alexis, es un tipo absolutamente de eso, me conoce muy bien, sabe a dónde voy, sabe lo que quiero decir, con quién, cómo lo quiero decir, o sea, que me extrañaba mucho que hubiera dicho que no, o sea, que no conseguían que yo dijera que sí, digo, espérate un momento, que automáticamente he llamado a Alexis y le he dicho, oye, que dice, no, pero ¿qué dice? Pues, si es lo que claro que sí, lo vamos a hacer, y yo he dicho que sí en todo momento, pero bueno, Rafa también estaba un poco nervioso en el WhatsApp, porque nos conocemos cuando vinimos de el Líbano, cuando salimos de Beirut,
sí.
Vinimos al Pedrete a vivir, donde vivo yo ahora, de hecho, y crecimos, o sea, nosotros, ellos vivían, la familia de Rafa, vivían enfrente de nosotros, entonces... sobre todo con Alberto y con Gonzalo, que eran los hermanos pequeños, pues eran nuestros amigos, amigo de mi hermano mayor y mis amigos, y crecimos juntos y estábamos siempre juntos, la familia Matamala y la familia Euskeria. Entonces ha sido como... Y claro, yo también en mi casa digo, pero ¿qué hace este con el Juanma Castaño? Pero esta cosa,
no estaba conmigo, yo estaba comiendo la mesa al lado y estaba solo. Y yo he escuchado COPE y Hobbit y digo, pues perdone señor, es una imprudencia, pero le he escuchado lo que decía y quiero hablar con usted y tal, pero bueno, así es la vida. Oye, Hobbit, me ha encantado hablar contigo, de verdad, me transmites un buen rollo tremendo, que enhorabuena por el trabajo, que siga yendo todo también porque te lo mereces.
Voy a decir una cosita rápida, ¿sí? No olvidéis tú y todos los compañeros de este país, de los medios de comunicación, por favor, echar un ojito y pegar una voz, si podéis, a la barbaridad que está pasando en Armenia. Yo también he estado muy, muy, muy a gusto, tenéis un programón y desprendéis un buen rollo cojonudo, y me ha hecho muchísima ilusión que llamarais a Jaime para que entrara. Así que Jaime, un beso muy grande y os quiero muchísimo, un abrazo muy grande, gracias por todo.
Un abrazo, gracias Hobbit, hasta luego.
Un abrazo.
Jaime, enhorabuena.